en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, que es un decir, pero para aquellos que les gusta la vida, buenas noches. El clima es una consecuencia del lugar en que vivimos, lo debemos aceptar, nos gusta o no, porque igual no lo podemos cambiar, así que es lo que hay, dirían algunos. Y aquí estamos. A escasa 24, no. A ver. Son las 20:05. A 4 horas del día D. De esa cuestión que no pudimos llegar a comprender, ni siquiera adivinar qué va a ser el municipio mañana. No sé exactamente, no recuerdo qué dice el fallo, día 20. 20 va a ser hasta las 24 horas. O sea que mañana después de la noche, 24 horas de las 12 horas de la noche, 12:01, podemos decir si una vez más el municipio de Lobo no cumple con un fallo judicial. A ojos vistos de lo que me llegó desde adentro del municipio, que es el escrito que habría presentado Laura Vicondo, quien está a cargo de la asesoría legal del municipio, y dichos personales que me manifestaron, dos personas que fueron y hablaron con ella cuando esa frustrada conferencia de prensa que ni ella sabía que tenía que dar, donde aclaró perfectamente a estas dos personas, y lo voy a nombrar, a Marcelo Bazzaro y a Mariana Coso, que en realidad ella cumple su rol de asesora. Su posición no es decisoria. En cierta forma, cumple órdenes. Ella asesora y después el que toma la decisión política es el intendente. Entonces ya lo habían hecho en el último fallo, en el cual entienden que la provincia es corresponsable, que patatín y patatán, que bueno, que el agua es, digamos, la propiedad de la provincia, que Lobo únicamente lo distribuye, que debería el fallo ser extensible. Y hace 2 días presentaron esto, cuando ya lo habían hecho antes. ¿Le contestaron? No sé. ¿Le contestarán? No sé, pero la misma asesora legal cree que la Corte Suprema de la Justicia Provincial no podría acceder a un nuevo plazo sobre una cautelar que no lo requiere, porque ustedes vieron, es inapelable. Tengo entendido que no pusieron en el escrito para cumplir el fallo o la cautelar, vamos a entregar agua en tal lado, o en la puerta del municipio, o en la casa de algún miembro ejecutivo. A lo mejor en el barrio Vinelli, en la casa del primer concejal, Julio Gallo. Ahí cerquita, no muy lejos de donde yo vivo. O tal vez algún funcionario del municipio, también por esa zona. Para lo cual, podríamos haber visto algún camión, de eso que comúnmente vemos, de la mejor agua de calidad, que el municipio compra, no para repartir a los establecimientos escolares, los clubes, los sanatorios, la sala de primera auxilio, todo eso que hizo la justicia que tenía que hacer en el anterior, y que la jefa distrital y todo el consejo escolar de Lobo siempre ocultaron. Tendría que haber dicho, con la carta que subí hoy, pero que es la repetida del día 6 de marzo, que era una carta abierta a la comunidad, y así a responsable, al consejo escolar, a la directora Marta Morena, incluso a las directoras de las escuelas, porque ellos son los que velan porque nuestros hijos sean respetados en su derecho. Y nuestros hijos tienen el derecho a recibir agua pura en condiciones que estableció la justicia. Y nadie salió a denunciar en forma fehaciente, en todo caso subiéndose a los escritorios de los que suelen hacer lindas notas, que el intendente de la ciudad de Lobo estaba incumpliendo el fallo que le dijo la justicia. ¿Cómo no lo va a incumplir mañana también? ¿Cómo es posible de que ese fallo pueda ser objetado? ¿Cómo es posible de que ningún funcionario, nadie, se haya percatado que ese informe que ayer subí, la nota por el cual el municipio había contratado una profesional en un laboratorio cordobés hace aproximadamente 45 días que se venció el plazo que por decreto el intendente Echiverri había realizado un contrato para que se tomaran las muestras, se enviaran a Córdoba y de allí salía el informe. Pero además, ese informe no era únicamente por esas muestras que hicieron. Estaban obligados por contrato a hacerlo el segundo año, tercer año y cuarto año. Y ahí tenía que aparecer también una profesional de primerísima línea que debía dar fe de ese informe, redactar lo que se había encontrado, dárselo a conocer al intendente, que a pesar de su título de ingeniero agrónomo, dificulto que hubiera podido ver o saber interpretar ese informe. Pero hoy subió en el diario, pero muy extrañado, ¿no? Porque me llegó al escritorio ese famoso decreto por el cual se contrataba a esta persona. Y entonces esa persona científica llamada Eda Villamil hoy me quería morir, sentido la palabra, figurativo. No tengo intención de morirme por ahora, no sé, pero bueno, como uno es dueño de la vida, recibía un correo en el cual se me pasó para que yo pudiera ver fehacientemente cómo a través de sus redes, de esa gacetilla tan impecable que suele dar la gente de prensa del municipio, la paparruchada de cómo operaron cuando contrataron a esta gente de Seprocor de Córdoba. Y así está muy clarito cómo ellos solo se entierran con esta información. ¿Y por qué digo se entierran? Y porque ahí está toda la mentira de estos años. Cada aspirante a las concejalías que escucho, que salen por los medios. Ninguno va al meollo de la cuestión. A ninguno escucho decir cómo van a hacer para cumplir ese fallo. Porque dentro de 2 años hay elecciones de vuelta, a cualquiera en esta ruleta rusa de lo que es la democracia, hoy puesta de manifiesto, en forma asquerosa, permítanme decirlo así, que puede ser una ruleta rusa. A cualquiera le puede tocar. Y entonces cuando veo en ese informe y veo en otros posteos que hay algunas mismas caras que se proponen para integrar este nuevo consejo municipal, yo digo, otra vez lo mismo. ¿Cómo miden, cómo cambian la vara? Me voy a referir primero al secretario de gobierno, que ahora parece que se ha puesto del otro lado, porque cuando estaba como concejal y era oposición, decía que había que arreglar el tema del agua y proponía esto y proponía aquello. Resulta que todo eso que proponía antes, hoy le importa tres pitos. Entonces es triste ver esto. Y que muchos pagan campañas diciendo lo que no van a hacer. Es lo mismo que la vez pasada. Yo lamento tener que decir esto. Y lamento mucho decirlo porque me cuesta creer que personas en honor a la verdad no dicen la verdad. Porque esto es algo que ya viene de hace bastante tiempo. Al menos llegué al 2011. ¿Y qué quieren que le diga? La verdad que es un poco lastimoso y no alcanzo a comprender qué los alimenta a querer ocupar un cargo político, que alguien le ponga un voto, a sabiendas de que otra vez lo van a engañar. Yo escucho hablar de que, a ver, a partir de ahora queremos ser nuevos, porque ya no tenemos el compromiso de acompañar a este gobierno. Mentira, permítame que lo diga así, porque Jorge Echeverri todavía no se va, y si está en donde está es porque muchos de estos candidatos lo acompañaron estos 10 años y permitieron que esto pasara. No hay cloaca, no hay casa, el aspecto sanitario es deplorable, el agua ni hablemos. ¿Y qué hacemos? ¿Votamos al más peor? A ver, cuando estaba Sobrero estaba todo mal, yo no estaba, pero soy uno de los que creyó que acá la seguridad era impecable, las Naciones Unidas, y miraba y se construyeron casas, y tal vez por 40 mansiones, no lo voy a decir, por lo que sea, se unieron y había que cambiar. Pero no pasó solo acá en Lobo. pasó en todo el país. Y entonces apareció Mauricio Macri. Le juntaron la cabeza a muchos, se unieron y se hicieron del poder. A los 4 años siguientes ya muchos no querían saber nada, se engolosinaron. Pero ya quien tenía el poder le gustó, y en vez de gobernar en provecho del pueblo, gobernó los primeros 4 años mintiendo, diciendo que iba a hacer vivienda, no la hizo, pero sí recibió el dinero. Y al día de hoy, ese anticipo que la provincia, ya con la gobernadora Vidal, en la provincia también, y ese anticipo, se hicieron 4 o 5 cositas, ahí están. Ahí tienen el cementerio de casa que quedó. Hoy en día nadie sale a decir la verdad, que ahora esas casas no se hacen, porque hay cierta parte del dinero que no se encuentra. Y que van a tener que hacer otro nuevo convenio. Ah, pero parece que todo queda bien cuando el intendente sale a decirle a un medio de la ciudad: mi deuda pendiente es por no poder hacer viviendas y voy a... Y con eso zafó las últimas elecciones. Y la ciudad de Lobo le volvió a creer. Pavadita de síndrome de Estocolmo. Y ahora parece que se ha ampliado el síndrome de Estocolmo. Yo no creo que quede tiempo para que mañana se distribuya el agua. A lo mejor me tapan la boca, ojalá. Pero otra vez se me ocurre, pienso, imagino, por lo que he recibido y por lo que he leído, otra vez la justicia va a ser burlada. Y si burlan a la justicia, ¿cómo lo van a burlar a la sociedad del Lobo? Cuanto más investigo, más gente de la ciudad del Lobo me envía material, pero no material que uno no pueda comprobar. Cualquier concejal o aspirante a concejal puede tener acceso a esta información. Y debería estar diciendo en cada radio, canal de televisión, prensa escrita, digital, lo que sea, diciendo: ¿dónde está el estudio que el municipio contrató en la ciudad de Córdoba? Busquen en los canales del municipio. Cuando postean la gente que vino, que tomó las muestras, se peleaban los canales y los medios para mostrar cómo tomaban la muestra, después cómo se tenían que llevar. ¿Qué pasó? A esos medios se le olvidó que el estudio de Seprocor debería estar vigente ahora, y que la redactora de ese informe, Eda Villamil, debería hacerlo conocer. Y no solo el pueblo, sino cada integrante del consejo debería tenerlo. No lo tienen. No lo tienen. Y cuando vemos medios de hace algunos años, la famosa operación que se hizo en Pergamino, en la cual esta misma científica, con un montón de información, la usaron para provecho propio. Y allí aparece de nuevo, Eda Villamil. Pueden buscarlo. Operación Pergamino. Una publicación de un sitio que habla de estas cosas, en donde no solo involucraron las muestras de agua y todo lo demás, sino que usaron personas humanas para las pruebas que luego llegaron, y fue financiado por el Estado Nacional. No hace falta que diga que no fue el peronismo que financió esto. Pero cuando yo publicaba esto en el diario Hoy, así como publiqué en su momento, ¿hay un topo en el radicalismo? Yo vuelvo a preguntar ahora, y estoy trabajando sobre eso, ¿hay un topo en el Consejo Municipal? Porque acá algún día la sociedad lo vence, si quiere realmente ser libre, y debe barajar y ser devuelto. Los lobbies que hay, no solo en la agricultura, sino en el sector inmobiliario, hace que todo esto transunte en la problemática que hoy tenemos. Porque en aquella época ya se hablaba de una inédita operación en favor de los transgénicos y agroquímicos, que se realizó entre científicos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía, Farmacia y Bioquímica. Estaba puesto en el medio un par de científicos. Y que en ese estudio se puede decir que lo fraguaron, porque buscaban partículas que ya no se utilizaban más. Claro, no lo iban a encontrar, salvo en pequeñas, ínfimas cantidades, porque los otros, los que sí hacen daño, el glifosato, la tracina, 2,4-D, les sirvió para ocultar los conflictos de intereses que habían entre los resultados obtenidos y la población afectada. Y entonces allí aparecían todas las asociaciones e instituciones que celebraban la maniobra bajo el sello de Agrolimpio, la Sociedad Rural, la Asociación de Productores de Siembra Directa, la Cámara de Agroquímicos, el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, empresas de aeroaplicación, de las cuales el primer candidato a concejal de La Libertad Avanza ahora, pero digámoslo así, el nuevo dueño de La Libertad Avanza se llama ingeniero Jorge Echeverri. Incluso las empresas de aeroplicación. Cuando me vengo a enterar que Ciudadanos de Lobo me pasan que de allí proviene el primer candidato a concejal. ¿Ustedes creen que cuando se llega a votar alguna ordenanza, algún proyecto para tratar de hacer una siembra agroecológica, va a salir? ¡Ja! Diría Pepe, un amigo. La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente cuestionó el accionar de científicos y funcionarios, cuestionó la investigación, porque decía que el estudio resultaba totalmente incompleto, porque no contempla los productos de mayor uso actual. entérense de esta, que lo mismo que está pasando en la ciudad de Lobo, la comunidad no tuvo acceso a los resultados escritos. Solo se tuvo acceso a lo que los investigadores comentaran en su visita y los resultados individuales de sangre. Tampoco hubo un resultado escrito del análisis de agua. ¿Quién era la redactora que debía dar un informe? Adivinen. Si están escuchando con atención, adivinen. ¿Qué nombre dije recién? Eda Villamil, la que el municipio contrató para que dé ese informe acá. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tapando las cosas? Y concejales oficialistas, boinas blancas, boinas rojas, conservadores, quien cuerno sean, van a seguir ocultando esta cosa. Y yo sé que están pensando, ah, Barzotti, ¿por qué no hablas y decís el peronismo? ¿Quiere que le diga cuántos informes presentó solicitando este informe Unión por la Patria? Y adivinen qué pasó. A ver, duerme en el sueño eterno, en ese cajón donde se sienta el secretario de gobierno. Y saben el último informe, ¿quién lo objetó y lo mandó a comisión, ahí donde está durmiendo el sueño eterno? Porque le faltaba una comita, porque me parece que no, que viste, que sí, que no, que tú, que está. El concejal Luciano Rey. Entonces, cuando se enojan conmigo porque yo digo que los conservadores fueron siempre el apoyo que necesitó Echeverri a veces para sacar las cosas adelante, siempre fueron funcionarios, funcionales, perdón, bueno, también funcionarios al PRO en su momento. Le doy con todo el respeto, no le gusta hablar, pero lo voy a llamar y le voy a mandar esta grabación para si tiene que decir algo. No tengo problema, tengo acá para contrastar las pruebas. Son poquísimos, casi diría, me animaría a decir que me alcanzan los dedos de la mano para decir las veces que el conservadurismo se opuso a Echeverri. Y esto no es joda, ¿quieren que se lo diga? Me alcanzan los dedos de la mano derecha, para el que me conoce sabe que tengo dos dedos y dos terceras partes del otro. Y si a eso le sacamos que están sentados sobre un veto que se tenía que haber tratado con el tema de los terrenos, que nadie sabe qué pasó, quedaría una tarea para el hogar, averigüen cuál fue la vez que el conservadurismo se plantó ante Echeverri. Incluso con expresiones dañosas, vayan a agarrar la pala si tienen hambre. Y hoy vuelvo a estar en una lista. No soy malo. Hablo con los hechos. Algunos odian a lo que menos tienen. Por ejemplo, otro conservador, por más que esté en las cosas del PRO, que es el actual secretario de Desarrollo, que no estará sentado sobre las pilas de expediente, que duerme en el proceso eterno de pase a comisión, pero que está sentado sobre una pila de alimentos mientras la sociedad de Lobos y los referentes sociales lo están pidiendo a grito. Y entonces le alcanzan 10 kilos de arroz, 2 botellas de aceite, de vez en cuando una garrafa. Y así están las cosas. Para ver qué día nos espera mañana. No sé qué puede encontrar Jimena para calmar esta ansiedad, esta desazón, que como persona que eligió a Lobos para criar a su hijo, educarlo, lamento no haber estado acá mucho tiempo antes para que, si debería haberle sacado mano al gobierno de Sobreiro, lo hubiera hecho como estoy haciendo ahora. Porque todos nos podemos equivocar, o como siempre digo, todos tenemos un muertito en el ropero, o nuestras culpas, o nuestras cuitas, para de última sacarlas afuera. Pero cuando miro las casas que construyó, las escuelas que construyó, los jardines que construyó, me consta a mí, la gente que me dice, yo tengo mi terrenito, yo tengo mi casa, y me lo dieron a pagar, y no hace mucho, en un local de una profesional, que apareció una vecina, porque quería iniciar los trámites de escrituración de su casa, que en su momento le habían dado, y terminaba ese mes de pagar la última cuota. No se la regalaron, la pagó. ¿Por qué? Porque un día, nena, ¿qué buscas? Tal cosa. Bueno, vení, anda a verlo a fulano. Y eso le molesta. ¿A quién? Al secretario de gobierno. ¿Por qué no? ¿Por qué antes hacían esto? ¿Y ahora qué hacen? Ni siquiera pueden resolver una demanda judicial cuando a alguien lo echan, lo dejan en la calle, y profesionales de Lobos que trabajan y actúan sobre eso van y le consiguen a través de cautelares y todo lo demás, que la provincia diga, bueno, denle un terreno y nosotros le hacemos la casa. Y tengo al menos una docena de contestaciones del secretario de Desarrollo, Tucho Jorge, negando esa posibilidad, cuando la provincia le dice, escuchame, pongan el terreno y nosotros construimos. Y nos decían que no había terreno. Pero ese es otro tema. Vamos a aliviarnos la cabeza.
Y el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste, y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar viendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser.
un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mueren y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Y le voy a comentar un poco para que vayan entendiendo el porqué de todo esto, de lo que digo, de mi desazón. Y para eso tengo que seguir comentándole de esta famosa operación que se hizo en Pergamino. Porque en diciembre del 2015, Pedro Coutal de la Asamblea comenzó a buscar por internet. Ya había pasado un año de la toma de muestras y no tenía ningún resultado. Su esposa fue una de las voluntarias del análisis de sangre y orina y llegó la primera sorpresa. Ojalá que no suceda esto cuando aparezca el estudio de Ceprocor. Una de las científicas referentes del estudio, escuchen este nombre, Eda Villamil Lepori, había presentado en diciembre parte de los resultados de la investigación en el 19º Congreso Argentino de Toxicología, pero nunca les había informado el resultado a la comunidad afectada. Si esto no es una canallada, cuéntenme, prepárense cuando aparezca el informe del Ceprocor. Y en el resumen se señalaba que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y meticlopirifos en sangre. Se encontró DDT, heptacloro, aldrin, endosulfán, metilcloropirifos y cipermetrina. En agua se encontró también DDT, cloripifilos y cipermetrina, entre otros. Pero sucede que todos estos eran químicos usados décadas pasadas, persistente y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas, por lo cual dentro del ámbito académico no es una novedad su aparición en estudio. El trabajo señala que esos fueron los plaguicidas hallados, pero no señale cuáles fueron los químicos buscados. Y entonces cuando llamé al Ceprocor pidiendo que muy gentilmente, creo que lo comenté ayer, me atendieron y me dijeron que por el tema de confidencialidad, y tienen razón, no estaban autorizados para decir quién había encargado el estudio, ya lo sabemos, y que menos podían dar informes, ya lo sabemos. Y yo hacía hincapié con este laboratorio que llamé, que me dijeran
cuáles eran las moléculas que había pedido la Intendencia de Lobos, es decir, Jorge Echeverri, para que se buscaran en el estudio. Y eso es lo que debe hacer mañana temprano aquellos que están escuchando y que les voy a pasar este audio. Todos los bloques, oficiales, no oficiales, oposición, Boinita Blanca, Boinita Roja, La Libertad, bueno, va, cierto que son todos Libertad Avanza ahora, pedirle explicación al intendente Echeverri que, bueno, que no aparece el informe, está bien, guardátelo el informe porque sabemos que va a ser trucho prácticamente, dentro de lo que estamos leyendo y que pasó y que lo publicaron medios científicos. Y están las redes, busquen Operación Pergamino. Y habría que preguntar cuáles fueron las partículas que el municipio le pidió a este laboratorio que investigue. También cuestionó en ese momento los asambleístas a las autoridades municipales, porque más allá de que ese estudio venía manejado de la Nación y de la provincia en gobierno de Macri, y que había pasado más de un año de la extracción de sangre y la entrega de las muestras de orina, nunca le habían dado los resultados. Después de este reclamo, a las 48 horas, el municipio y los científicos dieron a conocer los resultados en el Consejo Deliberante. ¿Y por qué lo recalco? Porque todos deben entender que el Consejo Deliberante es la mayor representatividad de los ciudadanos de la ciudad de Lobos. Fueron elegidos para eso, para que los representen a ellos, no para que levanten la mano haciéndole caso de los caprichos del intendente. Pero a veces lo que uno cree que es lo correcto no es así. Pero como todo tiene que ver con todo, y lo que yo le estoy diciendo, hay un topo en el consejo. Olga Heredia, de la Facultad de Agronomía de la UBA, inició la charla con un agradecimiento a Precit, empresario del agro, por colaborar en la toma de muestras de agua y suelo. Luego precisó que encontraron niveles bajos de glifosato en agua en base a parámetros internacionales de nivel máximo de 700 microgramos por litro. Pero se le olvidó decir algo a la investigadora, porque no aclaró que no hay consenso científico sobre el nivel máximo del herbicida en agua. Mientras que Estados Unidos acepta 700 partes, la Unión Europea solo permite el 0,1. Y entonces la excusa, reconoció que hubo casos con niveles altos, pero lo atribuyó a alguna excepción que puede atribuirse a una contaminación puntual, cuando dice que en general son niveles muy bajos, no representan ningún tipo de riesgo respecto al agua de red de consumo humano. Afirmó que se han encontrado glifosato en algunas muestras, pero niveles bajos. Esto me hace acordar a la palabra que menciono en el artículo que publiqué esta mañana, cuando Castiel Carboni decía, bueno, en el informe dice que sí, está un poquitito alto el arsénico, poquitito, perdonen la expresión, tápense el oído los niños y las damas, poquitito las pelotas. Para alguien que se digna de tener un título, debe entender que poquitito no es una unidad de medida, ni el cacho, ni más o menos. Pero claro, viniendo de quien viene, se le puede permitir esta incongruencia. Y allí viene la explicación también de Eda Villamil, que es lo mismo de siempre, y que me anima a decir que cuando llegue ese estudio de Ceprocor, si es que llega, si es que se animan a presentarlo, si es que los concejales se animan a pedirlo, que aparezca, si es que se animan los candidatos que están queriendo entrar al consejo a decirle que ese estudio aparezca, porque lo pagaron los vecinos de la ciudad de Lobo, y para eso también en la nota le subí el decreto de cuánto salió. Yo escuchaba recién, no sé cuánto habrá salido, vuelvo a decir lo mismo, minga, las pelotas, no saben porque no quieren, porque si van a dar la información y vos vas a ser aspirante a ocupar una concejalía, deberías saberlo cuánto salió ese estudio, y debería informarte por qué no sale, y deberías exigir que aparezca. Pero claro, pasaba esta profesional que se había hecho un estudio que se llamaba colinesterasas, pero otra vez omitió decir que ese estudio es únicamente para intoxicaciones muy severas. Y que el contagio puede producirse en el momento de manipulación de las muestras. Los responsables. Para aquella época, el principal referente en la firma del convenio de esto fue Eduardo Pagano, que como figura, como investigador responsable, es uno de los referentes de los agronegocios de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y su cátedra en la universidad. Trabaja junto a la semillera Don Mario, integra la Comisión Nacional de Biotecnología, CONAVIA, espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país, en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales. ¿Para qué? Para que la sociedad no lo pueda ver. Los resultados fueron tremendos. Y entonces después, acorralado por todo esto, la que nos debe dar a conocer el informe del CEPROCOR, Eda Villamil Lepori, que es doctora en toxicología y titular de la cátedra de tecnología, toxicología y química legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. ¿Cuál fue la excusa? No pudimos hacerlo por problemas de equipamiento. ¿Se imaginan? Ahora que Stusenegger desreguló todo, que echaron y cerraron prácticamente el INTA, la ANMAT, ¿qué nos queda a los rovenses? ¿Seguir tomando agua en bidón? Y que ahora ni siquiera tenemos la seguridad de poder decir de que está libre de arsénico y de agrotóxico. Que tampoco podemos decir cuántos son la gente que está enferma por estas consecuencias, porque no existe estadística. Señores, sepan votar. No se dejen convencer por estas retóricas y esta carrera de los aspirantes al consejo. En el último de los casos, vote por el más peor, el menos peor, pero hágase responsable de no estar informado. Señores, buenas noches.
Si no creyera en la locura de
la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despastado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fue, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Qué cosa fuera la masa sin cantar.